En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Por aquí estupendamente. Con muchas ganas de reunirnos con todos vosotros para compartir estas dos horas de radio aquí en Onda Cero, donde vamos a escuchar los mejores momentos que han sucedido en esta casa. Vamos a irnos a La Brújula, La Rosa de los Vientos, A Te Doy Mi Palabra, Julia en la Onda. Repasaremos un poco de aquí, un poco de allí. Un poco, porque no nos da tiempo a más, pero ya sabéis que si queréis escuchar los audios al completo, están todos en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Allí podéis llevarnos donde quiera que vayáis y hagáis lo que estéis haciendo. Nos vamos directamente hasta La Brújula a escuchar a Javier Cancho con su Punta Norte, una historia curiosísima, la de los Zabinski, que salvaron centenares de judíos ocultándolos en un zoo.
Era Polonia, era el año 1939, ese fue el momento en el que la vida cambió para la familia Zabinski. Fue cuando la invasión de los nazis. Antes de todo aquello, Jan Zabinski se había especializado en zoología y había sido profesor. Lo fue hasta que se le nombró director del zoológico de Varsovia. Aquel espacio, en aquella época, llegó a albergar unos 1.500 animales, pero justo en el tiempo del que nos estamos acordando, la mayoría de las jaulas quedaron vacías. Primero debido a los bombardeos de la Wehrmacht sobre Varsovia y después por la orden expresa de traslado a Alemania de todos los animales que no murieron en aquellos bombardeos. El zoo se quedó casi vacío, pero Jan Zabinski tenía la intuición de que era mejor mantener bajo su control aquella instalación. Se las ideó para convencer a los oficiales nazis de que era una buena idea utilizar el zoológico como una granja de cría de cerdos, como alimento para las tropas del Tercer Reich en Varsovia. La granja de cerdos comenzó a funcionar en marzo de 1940. Los cerdos, para alimentar a los nazis, eran alimentados con sobras de restaurantes, de hospitales, pero también con los desperdicios que Zabinski y sus operarios recogían del gueto donde fueron encerrados los judíos en Varsovia. De ese modo, él podía entrar y podía salir libremente de aquel gueto. Aprovechó esa situación para sacar judíos del campo de exterminio delante de las mismas narices de los soldados nazis.
En realidad, la idea de escamotear prisioneros no fue de Jan Zabinski. Aquella formidable idea, aquel planteamiento tan arriesgado, se le ocurrió a Antonina Zabinski.
Están muriendo miles de personas, hasta los niños más pequeños.
Tenemos espacio. Podríamos esconderlos. Trae a tantos como puedas.
Así es como los Zabinski comenzaron a cobijar judíos en su propia casa.
Les ocultaban durante cortos periodos de tiempo hasta que recuperaban las fuerzas y pudieran ser trasladados a otro refugio una vez se les hubiera provisto de documentación falsa. Los judíos con características físicas, digamos, arias, rubios, eran alojados en la propia casa como parientes lejanos. Los judíos con ojos y pelo oscuro fueron camuflados en las jaulas vacías de los animales, en los rincones más escondidos, en los más ocultos. Y había un riesgo enorme en la maniobra de sacar prisioneros judíos del gueto de Varsovia, y había un riesgo considerable al esconderles en su propia casa. Lo que hicieron los Zabinski fue un ejemplo de valentía y de compromiso. Se estaban jugando la vida, cada día lo hacían, casi a cada minuto, porque todo aquello que hicieron, lo hicieron delante de los propios soldados, que tenían estacionada una unidad de su ejército en el zoológico, donde había judíos viviendo ocultos. Pensemos un instante en lo que es el compromiso. Pensemos en la cantidad de veces que se mira hacia otro lado ante una injusticia y teniendo mucho menos que perder, mucho menos que lo que tenían que perder los Zabinski. Los Zabinski tenían dos hijos, dos niños pequeños, pero además tenían una humanidad enorme, ejercida en un tiempo en el que convivió lo mejor y lo peor. Aquellos fueron años intensos, Jan Zabinski al final resultó herido en 1943, en el levantamiento contra los nazis. Fue llevado a un campo de prisioneros de guerra en Alemania, desde donde regresó en octubre de 1945, cuando la guerra hubo acabado. Antonina y sus dos hijos también fueron enviados a Alemania, pero en el camino logró escapar con los niños y juntos alcanzaron una aldea, donde se guarecieron, donde permanecieron hasta que la guerra terminó. Cuando la familia Zabinski se reencontró, volvieron a Varsovia. Jan trabajó como profesor de nuevo. Escribió más de 50 libros sobre fauna y tuvo un popular programa de radio sobre animales. Antonina recuperó la música del piano por el mero placer de tocarlo. Durante aquel año y pico, en el que salvaron vidas a escondidas, Antonina utilizaba el piano, empleaba la música, para que en aquellos días terribles sus huéspedes ocultos tuvieran algo más que oscuridad y miedo. La sensibilidad está en los detalles. Con los Zabinski se tuvo un detalle que para ellos resultó inmenso. Fue en 1965. Fueron invitados por aquellos a quienes habían salvado y fueron reconocidos como justos entre las naciones.
Jan Zabinski ese día explicó que no fue un acto de heroísmo, que era nuestra obligación como seres humanos, dijo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Qué misterio nos tendrá preparado Laura Falcolara en La Rosa de los Vientos? Ya sabéis que en la sección Ecos del Pasado siempre nos lleva a conocer alguna casa misteriosa y en esta ocasión nos acercamos a la Casa Encantada del párroco y desvelamos todos los misterios e inquilinos que vivían en esa casa en Suecia.
Como suele ocurrir, como en muchas casas estas de párrocos de época, que van pasando generaciones y generaciones de párrocos y de diferentes personas, asistentes a veces de la iglesia. Y la verdad es que en este caso, pues una casa que no tendría por qué tener nada especial, es cierto que durante los años se ha ido acumulando una historia de varios párrocos que han notificado fenómenos extraños de diferente índole a lo largo de sus estancias en esta casa.
Vamos a hablar de algunos de esos párrocos. Comentaremos y comentarás algo, por ejemplo, de lo que fueron testigos las esposas de los párrocos. Es que no todo el mundo es cristiano, hemos de decirlo. Pero los testigos de los fenómenos, eso sí que los fenómenos extraños parecen independientes de la cultura en la que se producen, de las creencias. Los fenómenos son los mismos, puede cambiar la interpretación. Y seguramente estos párrocos, que desde hace más de un siglo vivieron en el lugar, seguramente le daban su interpretación. Pero los hechos son los hechos, unos hechos que comenzaron hace prácticamente un siglo, ¿no?
Bueno, de hecho, el lugar la historia del lugar empieza en 1876, fue cuando hubo el primer párroco que habitó esta casa. De hecho, en esa época no ocurría nada, simplemente pues empezó a vivir allí y fue bendecida por primera vez el lugar en sí, pero no fue hasta casi 90 años después, hasta bien 1927, cuando empiezan a ocurrir estos fenómenos que se han ido prolongando a lo largo del tiempo. Y de hecho, el primer fantasma, el primer encuentro que del que se tiene constancia es precisamente de 1927, es el capellán Neil Hatlund, comenta que empiezan a ocurrir cosas que no puede explicarlas con lógica, que se escapan de lo que es raciocinio y de lo que puede ser quizás físicamente explicable. Y bueno, la primera experiencia además es una experiencia un tanto, digamos, sutil o no muy llamativa, pero sí realmente muy vistosa, porque claro, él comenta que estaba pues subiendo al ático de la casa para hacer su colada, para lavar su ropa, cuando de repente vio que algo invisible derribaba la pila de ropa de forma violenta. Como te decía, quizás no es de los fenómenos que podemos conocer más llamativos, pero sí que es cierto que, claro, a él le llamó muchísimo la atención ver cómo la ropa volaba de un lado a otro de la habitación sin ton ni son. Esa fue quizás la primera, el primer suceso que registran en la historia de esta casa.
Una serie de sucesos que se produjeron a lo largo del tiempo, que parece que fueron increscendo. Se produjo este suceso con la ropa de su casa, pero después continuaron otros. Cada párroco que ha vivido en el lugar cuenta su experiencia extraña. Puede ser sutil, pero son muy significativas, como por ejemplo las que vivió en la década de los 30 el párroco Rudolf Tafgen.
Efectivamente, en este caso él comenta, por ejemplo, que él estaba sentado tranquilamente en su habitación, pues pasando el rato, cuando de pronto vio una mujer mayor vistiendo de gris. Evidentemente él se levantó pensando que era una mujer de carne y hueso, una mujer real que había entrado a la vicaría, y se levantó pues a la vicaría, se levantó para preguntarle qué quería y qué hacía allí. Pero cuando entró en la siguiente habitación donde ya él la veía para preguntarle, la mujer delante de sus ojos se desvaneció sin dejar rastro ninguno. Evidentemente, como cuenta la historia, el señor se llevó un buen susto porque no pudo explicar realmente algo que para él era físico, algo que había visto tan claramente como una persona entrando a la vicaría.
Y su sucesor, también párroco, también vivió experiencias extrañas.
Efectivamente, este fue Otto Lindgren, que en este caso vivió la década de los 40, y aquí pues no solamente fue él, tanto él como su esposa, que decían que oían continuamente ruidos inexplicables, incluso que veían objetos moverse, y que muchas veces oían también pasos muy claros, muy definidos, no pasos que puedas pensar en un momento dado que proceden de un vecindario o algo por el estilo, no, pasos realmente muy tácitos en el lugar donde ellos vivían, y que incluso habían llegado a escuchar música de fondo, como si alguien estuviera tocando un piano o cualquier tipo de instrumento en la misma casa. Nunca, evidentemente, fueron capaces de atinar con la procedencia de aquella música ni de aquellos misteriosos pasos, y menos qué es lo que provocaba que los objetos se movieran solos.
Y en su caso, como en otros, son casas que no están cerradas, que tienen muchos visitantes, y que esos visitantes en ocasiones también pueden ser testigos de los fenómenos que se viven.
Claro, en este caso, por ejemplo, cuentan también de una de estas visitantes, una feligresa o alguien que tuvo que quedarse puntualmente en la parroquia a dormir. Su nombre era Inga Flodin. Y en este caso, pues cuando se quedó en la habitación de invitados, una habitación donde no había ningún tipo de sofá ni ningún tipo de asiento más allá de la cama, ella de repente se vio despertada a medianoche por algo que no acabó de entender, encendió la luz y frente a ella vio un sofá inexistente donde habían tres ancianas que parecían estarla vigilando y mirándola fijamente. Y además parecían estar llorando en este caso, como si estuvieran velando a algo muerto, llorando por alguna circunstancia personal grave. De pronto ella evidentemente se alteró muchísimo, pero eso desapareció de sus ojos. De hecho, es más, al día siguiente ella, cuando lo explicó, le comentaron que nunca había habido un sofá allí, que allí no había ningún sofá, ni ningunas ancianas, ni nada. Sin embargo, ella describía aquella escena como algo muy claro, muy visible, que además, como decía ella, había encendido la luz y aquello continuaba estando delante de sus ojos durante un buen rato.
Seguramente uno de los párrocos que han vivido en un lugar que cuenta más experiencias es el siguiente, Erik Lindgren.
Efectivamente, este capellán habitó en la vicaría durante 1945 y también tuvo muchas experiencias, algunas muy inusuales. Incluso, por ejemplo, bueno, las experiencias empezaron desde el primer momento, desde el momento en que él entró en la casa, que hizo la mudanza. Ya dice que estaba cansado, por ejemplo, de desempacar cosas y de vaciar cajas, cuando de repente se sienta en una mecedora que había allí a leer un libro. Dice que de repente sintió que la silla se inclinaba bruscamente para adelante hasta hacerle caer y expulsarlo de la silla. Él afirma que cuando, alucinado, o sea, sin acabar de entender qué había pasado, volvió a sentarse en aquella silla nuevamente, notó que una fuerza fuerte, una fuerza poderosa, quería entrar en su cuerpo. Y de hecho esa mecedora, cuentan que a lo largo de la historia, porque esa mecedora continúa estando en ese lugar, en esa casa, es una de las mecedoras, por ejemplo, que mucha gente, muchos invitados, incluso gente de la calle, ha visto mecerse sola, sin nadie encima de ella. Hay que imaginar que esa mecedora está, entre comillas, habitada por alguien que no le ha gustado nada, evidentemente, que el párroco se sentara encima de él o de ella.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Más historias que han pasado por los micrófonos de Onda Cero en los últimos días, como la que nos contaba Alejandra Gil. Ella estuvo en más de uno presentando su libro llamado En el vientre de la yihad. Nos cuenta sus impresiones a la hora de realizar este trabajo y las experiencias que ha vivido.
No sé si esto le puede pasar a cualquiera, pero leyendo tu libro uno tiene la sensación de que ninguna de las familias en las que se ha vivido este drama tremendo esperaba una cosa así.
Efectivamente, del libro se puede sacar un poco la conclusión de que la yihad puede entrar en cualquier casa porque hay un peligro visible, ¿no? En las calles hay reclutadores, ha habido personas que han sido reclutadas en puertas de las mezquitas. Algunos de los testimonios que recojo en el libro son jóvenes que reclutaron jugando a fútbol o que terminaron siendo un poco engañados a los 18, 19 años. Aunque siempre se tiene la tentación de decir que la yihad puede llegar a cualquier casa, sí es cierto que hay un perfil tipo, ¿no? Hay un desarraigo y hay una explotación de la tristeza, de la falta de empleo, de la inmigración mal acogida o de una discriminación a la hora de encontrar un empleo. Y esto es en el caso de los jóvenes, del 80% de los casos de yihadistas, que son jóvenes de segunda generación de inmigrantes. Luego sí hay un 20% de conversos que suelen venir de otras minorías o de clases desfavorecidas. Por supuesto, puede haber personas que tienen carrera universitaria, ha habido casos un poco excepcionales, pero siguen siendo una excepción.
El libro recoge los testimonios de Veronique, Jacqueline, Michelle, de un hombre, Omar, Samira, Nathalie. Hay algunos casos tremendos, es decir, porque, por ejemplo, alguna madre se queja de que la policía ya vigila a sus hijos, está siguiendo sus pasos y a ellos no les han informado para que conozcan ese dato que es esencial de sus hijos. Ellos están de espaldas a esa realidad que el Estado sí conoce y, sin embargo, no les informa y se quejan porque piensan que podían haber evitado la tragedia.
Claro, es esa impotencia de saber que ellas no estaban al corriente de nada y, además, son varios los testimonios que recojo en el libro de madres que sus hijos estaban vigilados, les habían incluso confiscado el pasaporte en varias ocasiones y cuando, una vez que se fueron, cinco o seis meses después, cuando ya han intentado colaborar con los servicios de inteligencia, son ellos los que les han dicho, pero si a su hijo ya le teníamos fichado, ¿no? Y cuando les preguntan por qué no nos dijeron nada, yo lo hubiera encerrado en mi casa y no habría salido ni por la ventana, dicen, es que su hijo es mayor de edad. Y esa impotencia también se lleva, por ejemplo, al caso de Samira y su hija Nora, que es la única chica de la que hablo en el libro. Samira habla de Nora, que tenía 18 años cuando se fue y que ya estaba en contacto con redes yihadistas a través del chico con el que se casó desde antes de los 18 y tampoco estuvo al corriente, aun siendo menor, de que su hija podía estar en contacto con el Estado Islámico.
A mí me parece muy interesante esa inmersión que haces, Alexandra, porque habla de personas que tienen este problema y tienen una... viven una tormenta social añadida, que es la de... se les señala. Es decir, ellos sufren la pérdida de su hijo, la angustia de no saber dónde está y qué va a pasar con él cuando no tienen conciencia de que él ha muerto porque no reciben esa llamada de que dicen que está en el paraíso y ha sido un guerrero valiente, que les ha pasado a algunos de ellos. Pero claro, luego la sociedad y el Estado les ponen una marca.
Sí, les ponen trabas administrativas, les ponen esa marca, ese estigma. Y bueno, la mayoría de las madres, cuando hablo con ellas, que todavía mantengo contacto con ellas, me dicen, pero ¿cómo no voy a tener miedo? Si muere, muere mi hijo. Yo estoy en una terraza y puede ser mi hijo el que venga a matarme. Cuando ya no tienen prácticamente contacto con ellas, y la mayoría de estas madres viven en París y alrededores, que es una de las ciudades más bueno, pues bajo el foco yihadista en este momento, pues esa incomprensión, ¿no? De decir, ¿por qué no nos dan más la palabra en los medios de comunicación? O cuando la hemos intentado tomar, pues en las redes sociales se nos ha tratado de culpables, de algo habréis hecho vosotras mal para que vuestros hijos prefieran morir en Siria que vivir en Francia o en Bélgica, ¿no?
¿Y qué han hecho mal? ¿Qué tienen en común? Si es que hay algo en común.
No he encontrado, en las madres no he encontrado nada en común. Las madres son muy diferentes entre ellas. Hay madres de cultura musulmana, hay madres que practican el Islam, hay madres que son católicas, madres ateas, hay un padre musulmán. No hay ningún punto de referencia entre las madres. Sí encuentro un mismo desarraigo, un mismo lo que ellas llaman no future, no hay futuro para sus hijos, ¿no? Y a lo mejor son factores que ellas subrayan para intentar hacerse la película en la cabeza y poder mirarse por las mañanas en el espejo, pero ellas intentan encontrar la explicación, no para excusar que sus hijos sean yihadistas, porque todas lo condenan, pero para entender por qué su hijo un día abrió la puerta de su casa y las dejó abandonadas, porque también viven con el sentimiento de abandono, y muchas de ellas, el hijo que se fue era su hijo único. Entonces, tienen esa impotencia de estar muy enfadadas con los hijos y ni siquiera poder expresarlo, porque ellos en la mayoría de los casos se convierten en otra persona muy diferente, ya no son la misma persona una vez que llegan allí, y les hacen un chantaje emocional muy fuerte, no les permiten preguntar por ciertas cosas, qué hacemos aquí, cuándo vamos a volver, si vamos a volver, y les castigan pues con con los silencios, ¿no? Entonces las conversaciones son banales, ¿qué tal está la abuela?, ¿qué has hecho hoy?, ¿qué has comido?, cuando sabes que, bueno, la coalición, entre ellos los países, entre los países de la coalición, tu propio país, ¿no?, Francia, está bombardeando a tu hijo.
Santos, quédate con lo mejor.
¿Alguna vez os habéis planteado qué sería de vosotros sin la música? Aunque no nos demos cuenta, la música está sonando constantemente en nuestra vida. Ahora mismo, de fondo, tenemos una melodía, ¿verdad? Bueno, pues de música hemos hablado en La Rosa de los Vientos, en el Club del Misterio. Hemos charlado con Antonio Gil Nagel-Rein, que es neurólogo del Hospital Ruber Internacional. Es el director del programa de epilepsia. Nos cuenta que la música es una muy buena forma de domar el cerebro y además de fijar recuerdos.
Los recuerdos de la vida son algo así como la banda sonora, ¿no?, de nuestra existencia. La música nos ayuda, pero lo que tenemos dentro, nuestras experiencias, nuestros recuerdos, son esa parte de banda sonora que podemos ponerle música, pero sobre todo tenemos que poner lo que hemos vivido, ¿no?
¿Verdad? Y emociones, ¿no? La música está muy ligada a las emociones. Todo lo que es el cerebro musical está muy conectado con el motor y el cerebro emocional.
¿Y cómo actúa la música en el cerebro? ¿Qué es lo que activa en nuestra mente?
Es un proceso complicado, pero fundamentalmente lo que consigue es alcanzar un grupo de neuronas muy amplio y extenso que está en los lóbulos temporales y de ahí conectarse de forma muy viva y rica con regiones dispersas que tienen que ver, pues, con la interpretación, la identificación de los ritmos, las secuencias melódicas, identificar, pues, ciertos tonos que necesariamente te llevan a pensar en el siguiente tono, como que te anticipan, y cuando esa armonía se da es cuando nuestro cerebro disfruta del sonido y lo convierte en música y no en ruido, ¿no?
Tiene mucho que ver con la dopamina, con esa hormona de la felicidad. Los recuerdos se activan con la música, ¿no?
Sí, los recuerdos que van ligados a la música se activan y además cuando escuchamos música muchas veces ya le fijamos un recuerdo, ¿no? Tenemos ahí la amígdala, esa estructura que nos identifica o que aporta nuestras experiencias emocionales, que le da un sello a cada música que escuchamos y la pone, pues hombre, de una manera sencilla entre música de terror o música alegre, pero por supuesto con muchísimos más matices.
Incluso personas que han padecido Alzheimer o que tienen Alzheimer, unos de los recuerdos que olvidan o que mantienen es la música, es lo que se les queda fijado. A lo mejor familiares, amigos, es más fácil que lo olviden, pero en cambio los recuerdos musicales los tienen.
Así es, hay muchas formas de Alzheimer que preservan más estructuras cerebrales vinculadas a la música y a las emociones que van con ella, mientras que hay otras que se están deteriorando antes. Así que la musicoterapia, como quien dice, o recordar, poner discos antiguos y recordar las vivencias que tuvimos con nuestros familiares con Alzheimer puede ser muy útil, ¿no?, para estimularlo.
Pau Donés, en su libro, el libro que tú prologas, habla de una experiencia, de un caso personal, alguien que le escribió, que escuchaba su música, pero que estaba en coma, y fue gracias a su música que se despertó, o fue escuchando su música que despertó del coma. ¿El cerebro escucha, aunque aparentemente no lo haga?
Pues hay ocasiones en ciertos comas en los que por eso la palabra coma hoy intentamos usarla menos y llamamos estados de mínima conciencia, porque en algunas personas al despertar nos han contado que tenían capacidad de identificar ciertos sonidos, ¿no?, o músicas. Otras veces son otras experiencias y no siempre se da, pero sí, efectivamente, el cerebro puede estar apagado en unas regiones pero activo en otras.
Hay gente que por la música que escucha, por cómo es, parece, Pau es un ejemplo de ello, ¿no?, el deseo, la fuerza de vivir con mayúsculas, ¿no?
Hombre, Pau es precisamente la persona, ¿no? Tiene una capacidad para transmitir energía y para llevarnos el ritmo y para... Bueno, y Pau Donés en directo es espectacular, ¿no?, cómo mueve a la gente, porque realmente conecta muy bien. Es una persona que tiene una capacidad para llegarnos, quizá porque conoce nuestras experiencias y nuestras vivencias y sabe conectar a ese cerebro emocional inmediatamente mediante sus acordes y sus notas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En Quédate con lo mejor vamos a escuchar ahora mismo una historia de superación increíble. Hemos charlado en Te doy mi palabra con Pere Rivas. Es un pequeño de la localidad de Olot, en Girona, al que su ceguera no le impide hacer lo que más le gusta, que es narrar partidos de fútbol.
Lo que hacemos es, cuando jugamos al fútbol, ¿no?, tenemos una pelota normal, pero cuando me la pasan a mí, me gritan, o sea, espera, te la paso. Yo levanto la mano para decir que el juego se pare y hago lo que quiero con la pelota. Tan solo haga, ya está, la pase o haga una conducción, el juego ya sigue.
Impresionante, ¿eh? O sea, digamos que a ti el ser invidente no te ha impedido hacer lo que te gusta, hacer una vida, como decías, normal, con claro, tus amigos, con tu familia, ¿verdad, Pera?
Sí. Es que la ceguera no me impide absolutamente nada.
Ya. Pero bueno, retransmitir algo que no ves, cuéntamelo cómo lo haces, por favor.
Bueno, tengo que decir que retransmitir solo hago en casa, en Radio Lot comento. Si quieres, claro, te explico para retransmitir. Lo que hago en mi casa es cojo una radio, me pongo unos auriculares, cojo el micro, escucho muy atentamente la radio e intento decir lo que dice el narrador, pero con diferentes palabras, o sea, con sinónimos. Es un poco difícil, pero yo creo que una vez te has acostumbrado ya no es tan difícil. Y para comentar, pues escucho muy bien al narrador de los partidos de Olot en Radio Olot, a David Planella, Y luego, si creo que hay comentarios que puedan ser buenos, pues los hago.
Ya. A ver, hazme una demostración. Pera, yo sé que, claro, yo de fútbol no tengo ni idea, por lo tanto no puedo ayudarte. Pero, no sé, ¿me puedes hacer una demostración? Por cierto, tienes una voz preciosa, Pera.
Muchas gracias.
Tienes una voz muy bonita, o sea que no me extraña que quieras ser comentarista deportivo en la radio, porque te encanta la radio.
Sí, efectivamente, me encanta la radio y desde pequeñín que ya la escucho.
¿Desde pequeño has escuchado mucho la radio, sí?
Sí, desde pequeño, lo que pasa es que desde pequeño no entendía nada, hasta los 5 o 6 años que ya... Empecé a entenderlo todo, pero 3-4 años lo escuchaba un poco y no sabía dónde estaba ni qué hacían.
O sea, que tú un día, porque escuchaste, no sé, algo, el fútbol, te has decidido por el fútbol porque escuchaste a alguien retransmitir un gol de una manera especial y aquello te entusiasmó, ¿o qué pasó?
No, lo que pasa es que yo me pensaba, claro, tengo que decir, mi primer gol... que escuché fue un gol con la mano.
¿Un gol con la mano?
Sí, como Bacambú hace poco contra el Leganés, pues...
Pero eso igual, no está permitido, ¿no?
Un gol con la mano, pero el árbitro lo dio. Y claro, yo pensaba, hombre, pues debe ser fácil, coges la pelota y la introduces dentro de la red con las manos.
Claro, eso
pero
va...
Pero no, porque enseguida dijeron que esto no se podía hacer, que el árbitro se había equivocado y yo ya, bueno... Cambié un poco.
Eso fue lo primero que escuchaste, pero a ti te gustó. Y a partir de ahí, esa música te ha encantado. Sigues escuchando mucho la radio y ya haces, pues eso, comentar un partido. Hoy, el de Olot con Palafrugell. ¿Qué te gustaría narrar hoy?
Pues mira, me gustaría, sobre todo, comentar... A ver cómo va el partido, ¿no? Con qué 11 juega el Olot, porque esto es una cosa que me gusta mucho, que no sabes el 11 hasta que llegas allí. O sea, me gustaría mucho comentar el 11, a ver si el 11 es bueno.
A ver, imagínate, estamos ya. Espera. Ay, que me estreso.
Hay gente en Olot.
Estamos en el partido. ¿Qué te gustaría contar hoy?
Bueno, de momento vemos como el 4-3-3 de Olot va bastante bien, aunque el Castelldefels es buen equipo. No podemos tirar mucho arriba, tendremos que ver si Roger Vidal se puede quedar un poquito más atrás como medio defensivo. De momento, estos primeros 10 minutos, muy bien el Olot, que ahora mismo ya es campeón de liga.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Y del fútbol? Que es la pasión de Pérez, nos vamos al cine, que es la pasión de Dani de la Torre. Estuvo en Julia en la Onda, habló sobre su nueva película, El Desconocido, que va a ser versionada por Hollywood y también por Alemania y Corea del Sur. El protagonista del remake americano será Liam Neeson, algo que ilusiona mucho a su director.
Es la historia de un alto directivo de un banco a quien le colocan una bomba en los bajos de su vehículo. Bueno, ahora volvemos a hablar de este desconocido porque va a tener, lo contamos el otro día muy rápidamente en el programa, va a tener un remake made in Hollywood.
Y protagonizado por Liam Neeson, producida por Jaume Collet Serra, que es otro español ilustre de estos que está instalado en Hollywood. Y el remake se va a llamar Retribution.
¿Retribution?
Retribution, ojo. Retribution. No es el único remake, atención.
¿Nos gusta el nombre de Retribution o qué?
Retribution en inglés no quiere decir retribución. Quiere decir venganza, quiere decir retaliación, o sea... Sí.
Que te lo voy a devolver, vamos.
Exactamente, que te lo voy a
venganza.
Que te vas a enterar.
Venganza, sí.
Ah, muy bien.
Bueno. O sea, que no es el sueldo.
No es el sueldo, no es una retribución, no, queda claro, no. Vale.
Bueno, pues
lo
que ha hecho, perdón, Nuria, lo que ha hecho Trump con Comey, Retribution.
Eso es.
Bueno, pues no es el único remake que hay, la versión alemana ya se está rodando, que lo sepáis, se va a llamar Steg Nicht aus, que vete a saber qué significa eso.
Retribution. Retribution seguro.
Se habla también de versión coreana y versión en el Reino Unido. Bueno, pues El Desconocido, es verdad, como decías, Julia, ya se puede ver en Netflix por algún rezagado que no lo haya visto todavía. Y nos ha parecido que teníamos la excusa perfecta para hablar con Dani de la Torre de esta nueva vida que le espera al desconocido y del rodaje en el que está a punto de meterse de lleno.
Dani de la Torre, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Julia? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Estamos muy contentos de esto que te está pasando con El Desconocido.
Pues muchas gracias. Yo estoy súper feliz porque no se ha acabado la vida de esta película.
No, es que se va a acabar. Versión americana, versión alemana. Creo que hasta versión coreana puede haber.
Sí. Puede haber versión coreana. De hecho, han comprado los derechos en Corea.
Ah, muy bien.
Y ahora, bueno, tengo mucha curiosidad por saber cómo la harán allí, porque tienen un cine muy súper potente, sobre todo de acción. Y la verdad es que estoy muy contento por el remake alemán y por el remake americano por Liam Neeson, porque es un actor que me encanta.
Claro.
Y la verdad es que me hace muchísima ilusión que una idea así que se te ocurre un día, pues...
Claro, hombre, tú verás.
Con Liam Neeson, ¿no?
Es lo que tienen hacer en Monforte de Lemos. Esto, o sea, digan lo que digan, pues esto marca mucho, ¿no?
Sí, marca.
Oye, Dani, y no sé si Luis Tosar, que era el superprotagonista del Desconocido, ya sabe lo de Liam Neeson. ¿Habéis hablado o no?
Sí, bueno, está rodando ahora mismo una película con Daniel Monzón en estos momentos, y la verdad es que nos hemos mensajeado porque él está fuera. Creo que rodando en un transatlántico estuvo y ahora anda por ahí entre Sudamérica y aquí, y la verdad es que bromeábamos con el tema de que claro que el Liam ahora está mayor, ¿no? para dar golpes por ahí, y ya dice, bueno, sentadito en el coche, ¿no? Bromeábamos con eso, ¿no? Con el tema de que el abuelo se quiere estar cómodo rodando películas de
acción. Sí, pues no hagáis mucha coña, no vaya a ser que le llegue y os quedéis sin película.
Sí, pero no. O venga a buscarnos a casa, ¿no? Que es mucho peor.
Bueno, la verdad es que la gracia y el talento enorme de Dani de la Torre es que con medios, digamos, escasos, con lo que se van a gastar seguramente allí en los rótulos de crédito de la película, para hacerte el remake, hiciste la película completa y has hecho una película de acción impresionante con ese plano secuencia que aquí hemos comentado muchas veces, que es un plano secuencia que debe tener algún secreto que algún día contará Dani de la Torre, porque sí, es magnífico. Así que ellos con pasta y con medios, bueno, con esa buena idea tuya, pueden hacer una barbaridad de película. No digo que mejor que la tuya, no. Pero lo que pueden hacer los americanos con eso...
Sí. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que el cine americano, pues en secuencias de acción y en planificación espectacular, claro, pues nos lleva mucha ventaja.
Claro,
sobre todo, no por creatividad, sino más bien por presupuesto.
Claro, es decir,
una película como esta, pues igual estamos hablando de 30, 40 millones de dólares, ¿no?, de presupuesto. Entonces, claro, es decir que ellos, se marcan retos mucho más potentes de los que podemos abordar nosotros. Entonces, bueno, por ahí estoy muy expectante para ver lo que hacen.
A ver lo que hacen, ¿no?
Y también te voy a decir una cosa. A veces hasta se pasan de vueltas, ¿no? Es decir, que en ese sentido... A veces la acción va tan allá que pierde un poco el rigor la película, ¿no?
Es que no sé si estás de acuerdo, Dani, en que se ha creado con la violencia y los efectos especiales una especie de tolerancia en el sentido químico del término, ¿no? Que sí. Ya estamos tan acostumbrados a los efectos especiales que ya tienes que ir a por... O sea, nada te basta, necesitas cada vez más dosis.
Sí, de hecho hablaban otro día, había un artículo que salió en el Variety que hablaba de los peleas de las películas de superhéroes, ¿no? Que decían que la gente estaba aburridísima de las peleas de las películas de superhéroes,
sí, verdad,
porque cada vez eran más largas, cada vez eran más complejas, sí, y cada vez eran más coñazo, ¿no? como que ya decías, ay, por Dios, que acaben ya estos dos de darse y que siga la historia, ¿no? Hemos llegado ya a ese punto, ¿no? De sobresaturación ya. Walking fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you. I miss you. Now I want.
his paths and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, and I still miss you.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Uno de los temas más importantes que han sucedido en los últimos días a nivel mundial ha sido el ciberataque. En La Rosa de los Vientos se han hecho eco de esta noticia y Javier Sevillano en La Era Digital analiza las causas y las consecuencias de este ciberataque masivo que ha puesto en jaque a empresas de más de 70 países.
El malware, pues lo que hace es que infecta con determinado objetivo, que es cada vez infectar por medio de gusanos, cuantos más, y hacer un mal informático, por así decirlo, ¿no? Un mal técnico. Mientras que aquí lo que supuestamente se persigue es un objetivo económico, ¿no? Se pide un rescate para después desinfectar, digamos, aquellos ordenadores, aquellos terminales que sean que han pagado, ¿no?
Darte el antídoto.
Exactamente, más o menos, ¿no? Bueno, pues este es un tipo de malware que lo que hace es esto, es exactamente esto que hemos dicho. Y ¿de dónde sale este ataque? Bueno, la creación de este ransomware. Bueno, pues os acordáis que hace unos meses, hablamos de Vault 7, el informe que había sacado WikiLeaks con las herramientas de hacking que tiene la CIA y la NSA reservadas para espiarnos a todos, cuando dijimos aquello que nos espiaban por las televisiones, por todos lados. Bueno, pues esto viene de ahí, la culpa la tiene la NSA, comillas, ¿eh? La claro. Culpa la tiene NSA.
Es que parece que determinadas informaciones que se han transmitido, la culpa va a ser de WikiLeaks, hombre, faltaría
no,
más.
Vamos a ver, este concretamente WannaCry es un... lo tengo por aquí, a ver si lo cogen.
Pues eso.
A ver, que lo tengo aquí. Ah, sí, que quería dar estos datos. Fue creado por Equation Group. Equation Group, según Kaspersky, que es la compañía esta de rusa de antivirus, ¿no? Es uno de los grupos que se sospecha de ellos que trabajan para, no son directamente, trabajan en la NBA, pero trabajan para la NBA, para la NSA, perdón.
También alguno a lo mejor.
Son muchas cifras, ¿no? Entonces son, como dijimos la semana pasada, estos tipos de grupos de hackers malos, porque hay que diferenciar entre hacker y hacker malo, ¿eh? No es lo mismo un hacker, bueno, lo hablaremos en otro momento, que si no nos liamos. Entonces, esta gente, los de Equation Group, crearon WannaCry para que la NSA nos pudiera espiar, y lo que ocurre que luego en agosto de 2016 este ransomware fue robado por otro grupo que se hacen llamar los Shadow Brokers. ¿Son los Shadow Brokers los responsables de este ataque? Pues seguramente no. Se supone, o lo que hasta lo poquito que se sabe de su origen, es que está disparado, por así decirlo, desde China, que no tiene, de momento, el gobierno chino no tiene nada que ver, de momento digo, porque nunca se puede saber de estas cosas, claro. Y entonces ha infectado con un objetivo de recaudar dinero. Bueno, recaudar dinero. De momento llevan conseguido entre 26.000 y $30.000, que no es dinero para haber, para haber creado esta psicosis, ¿no? Exactamente. Entonces, se supone que este será el objetivo final, o el objetivo final era ver realmente cómo podía infectar este ransomware, cómo podía ver cuál era el resultado para, en el futuro, posibles ataques a otro nivel, ¿no? Entonces no se sabe cuál de las dos razones son realmente las que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a diferencia de otros malware, lo que el malware pretende hacer el mayor daño informático posible. Bueno, este ataque no es exactamente, no responde a todos estos parámetros que rige un ataque de malware.
No fue un robo de información.
No ha habido robo, exactamente. Y además, normalmente se suele hacer, estos ataques se suelen hacer, por ejemplo, a las noches de los domingos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay todavía información de que se ha introducido este ataque, todo el mundo llega a las oficinas y enciende el lunes por la mañana los ordenadores, y entonces es el caos durante toda la semana. El ataque este se ha producido durante un viernes, con lo que ha habido, digamos, el parón laboral de un fin de semana para que los técnicos se pusieran manos a la obra, y de hecho así ha ocurrido, ¿no? Ha habido estos tres días, y lo que teme la Europol es que mañana, con todas las variaciones y mutaciones que ha tenido este virus, mañana pueda que todo el mundo que vaya a las oficinas encender los ordenadores, sobre todo los que más afectados están por los sistemas operativos de Windows que no han sido parcheados, o los que ya no tenían en su momento, habían dejado Windows de actualizar, como XP, Server 2003, etcétera, para los que digo que durante este fin de semana Windows ha puesto las pilas y ha sacado, aunque ya no hacía estas actualizaciones, las ha sacado. La historia está, es que en nuestras casas es poco probable que ocurra.
¿Han ganado más dinero que los responsables?
Pues, ¿que se han ganado más dinero? Bueno, las actualizaciones son gratuitas, por así decirlo, las han lanzado, las han puesto de forma gratuita para solventar también una pérdida de imagen que podía tener Microsoft, ¿no? Al ser su sistema operativo el afectado, el único afectado, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Está la cosa complicadilla, ¿eh?, en cuanto a la seguridad cibernética. Nos vamos a No Sonoras. Vamos a escuchar a Óscar Gómez, que abre la despensa de las ideas para hablarnos de ortografía.
Buenas noches, hermano. Hermano con H al principio, que como no suena, pues parece que no la lleva.
Gómez, te he dicho que dejes de tomarte el chupito de orujo de hierbas después de cenar, que te sienta fatal.
Hierbas, con H también, y también muda.
Tío, ya en serio, ¿estás bien? Yo creo que no estás en condiciones de hablar por la radio, ¿eh?
Que sí, hombre. No, mira, lo que me pasa es que he estado leyendo mucho sobre ortografía para el tema que he preparado para esta noche, y lo de las H's, por ejemplo, me tiene obsesionado. Noche tiene H y suena, y H, que también tiene dos H's, una suena y la otra no suena.
Madre mía, tú estás como un cencerro, chaval, chaval con H, ¿eh?
Y con V, no con B, aunque sonaría igual.
O sea, ortografía, ¿y con qué sentido?
Pues mira, porque va a resultar que lo que hacemos, por ejemplo, en WhatsApp, de cortar palabras y poner una K para decir que, es lo mismo que llevan intentando hacer con el castellano algunos lingüistas desde hace siglos.
Pues le iban a dar una alegría a más de uno, desde luego. La economía del lenguaje y eso, ¿no?
Exacto, más bien de la forma de escribir. Hay dos corrientes, la fonética y la etimológica. Y parece que los fonéticos van ganando terreno últimamente.
O sea, que se escriba como suena.
Correcto.
¿Y cómo se escribe? Vamos al lío, que el tiempo corre.
Con V, pero que suena como B.
Pues dale, y como esto es la radio, escríbelo como te dé la gana.
Ya en 1492, en la primera gramática castellana, Antonio de Nebrija dejó escrito que debíamos escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. Pero las corrientes de lingüistas etimológicos, los que consideraban que las grafías debían seguir el patrón de las lenguas en las que nacieron las palabras que se fueron adaptando para incorporarse al español, apostaban por formas de escribir que sonaban igual, como la B y la V, como la G y la J o la C y la Z en algunos casos, y por otras que incluso llegaban a no sonar, como la H. Paperback writer. Han pasado más de 5 siglos y estamos inmersos en una nueva era lingüística. Escribimos más que nunca y leemos más que nunca en las pantallas de los teléfonos inteligentes, y lo hacemos con prisa y con la ayuda de sistemas que incluso predicen la palabra que queremos escribir. Esa circunstancia ha hecho que los estudiosos de la lengua que apuestan por la escritura directamente ligada con la fonética estén encontrando un terreno abonado para sus tesis para adaptar la ortografía. Una de ellas es la profesora Karina Galperin, licenciada en Literatura y Letras Romances por la Universidad de Harvard. Paperback writer.
Lo que yo propongo no es abolir la ortografía, no es que cada uno escriba como quiera. Yo trabajo todos los días con la literatura del siglo de oro, leo a Garcilaso, a Cervantes, a Góngora, a Quevedo, que a veces escriben hombre,
sin H, a veces escriben escribir con B corta, y me queda absolutamente claro que la diferencia entre esos textos y los nuestros es de convención, o de falta de convención todavía en la época de ellos, pero no de calidad.
A todos nos escuecen los ojos cuando vemos determinadas palabras escritas de determinada manera, con faltas de ortografía. Por ejemplo, al leer mensajes en nuestros teléfonos móviles escritos con prisa o aplicando reglas no escritas para la economía de la escritura. Pero el oído es incapaz de distinguirlas cuando hablamos, cuando escuchamos, y esos pequeños cambios son los que proponen algunos estudiosos de la lengua castellana.
G y J, dividámosles las funciones. Que a la G le quede el sonido suave, gato, mago, águila, y que la J retenga el sonido áspero. Jarabe, jirafa, gente, argentino. Y C, S y Z es un caso interesante. En algunos lugares corresponden a un sonido, en otros a dos. Si de tres letras bajamos a dos, estamos todos mejor.
Y como principal problema, los detractores de esta filosofía de acabar con ciertas reglas ortográficas exponen que comenzarán a escribirse igual palabras que no significan lo mismo, como el vaya del verbo ir y la valla que separa dos espacios. Los defensores de la ortografía inspirada en la fonética también tienen respuesta para ello. El castellano está lleno de homónimos, como el banco de sentarse y el del dinero, y nadie los confunde en una frase, simplemente por una cuestión de contexto.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias y Cospri en Onda Cero.
Muy buenas noches. Últimas horas de campaña de los tres aspirantes a liderar el Partido Socialista. El peor parado en los pronósticos, Patxi López, cierra este sábado en Bilbao una carrera inmersa en una división que se presume difícil vaya a resolver el resultado a priori ajustado entre Pedro Sánchez y Susana Díaz.
Por encima de mí, espero que por encima también lo piensen así de Susana, de Pedro, está el Partido Socialista. Nunca hay nadie que sea más importante que todos juntos. Nunca ha habido un líder, ni habrá nunca un líder que sea más importante que el Partido Socialista.
Eso lo contaba Pachi López en Antena 3, con ese afán conciliador y mediador del ex Lendakari frente a la beligerancia de los otros dos aspirantes. Pedro Sánchez estará hoy en Madrid y la presidenta andaluza en dos localidades extremeñas, Trujillo y Villanueva de la Serena. Ambos anoche coincidían en Sevilla, a pocos metros uno del otro. Se trataba de los actos centrales de campaña donde trataron ambos de escenificar que habrá unidad después de las urnas, convencidos, eso sí, de que lograrán la victoria y de que su proyecto es el que traerá el cambio.
¡Adelante! ¡A ganar, compañeros y compañeras! ¡La gente nos espera y el PSOE está aquí! ¡El de antes, el de ahora y el de siempre! ¡El futuro será mejor! ¡Será lo que nosotros y queramos que sea!
Aquí está la izquierda que no defrauda, aquí está la izquierda que cumple, aquí está la izquierda que derrotará a la derecha y que pondrá fin al gobierno del Partido Popular. Así que a ganar, compañeros y compañeras, el próximo día 21 de mayo.
Por cierto, que ninguno de los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista apoyarían la moción registrada en el Congreso por Unidos Podemos, registrada 3 semanas después de revelar su intención de hacerlo y haciéndola coincidir ahora prácticamente con esas primarias, con Pablo Iglesias como candidato y sin opciones de que la moción prevista para junio prospere, la portavoz Irene Montero desglosa el argumentario.
Hoy presentamos una moción de censura que pretende lanzar un mensaje muy claro. En este país hay una alternativa seria, contundente y posible al Partido Popular y hay una alternativa seria y firme que pretende decir que aquí y ahora se puede echar del gobierno al Partido Popular.
Hasta la fecha no han convencido en esta aventura ningún grupo parlamentario, aunque existen opciones de que los independentistas pudieran adherirse. Por cierto, que horas después de la invitación del gobierno al presidente de la Generalitat para que explique su proyecto de referéndum en el Congreso, Carles Puigdemont responde al órdago con una negativa, salvo, eso sí, que se llevará antes a un acuerdo previo.
Por tanto, estamos, como gobierno, dispuestos a negociar con el gobierno español las condiciones, los términos de este referéndum con el gobierno español. Y que en caso de llegar a un acuerdo, los dos gobiernos someteríamos este acuerdo a los respectivos parlamentos, por tanto también al Congreso de los Diputados, tal como señala el gobierno español, y al Parlamento de Cataluña.
Y del exterior, cerrados los colegios electorales en Irán y con una participación en las presidenciales que ha superado los 40 millones de electores, según las autoridades, un 70% del electorado, acaban de trascender los primeros datos que darían la victoria, según avanza Reuters, al presidente Hassan Rouhani frente a su rival, el juez conservador Ebrahim Raisi. Serían 21,6 millones de votos frente a 14 millones y prácticamente con el recuento finalizado a falta de algo más de 2 millones de votos. En deportes, el Real Madrid no ha logrado vencer al Fenerbahce en la Final Four que se está disputando en Estambul. Tampoco el CSKA se llevaba la victoria ante el Olympiacos. El título se jugará finalmente mañana domingo entre turcos y griegos. Tampoco tuvo suerte Nadal, que caía en el Master 1000 de Roma ante Thiem en cuartos de final. Aunque eso sí, como expresaba tras el partido, no hay mal que por bien no venga.
Creo que un poquito de descanso también puede venir bien, ¿no? 4 días en casa seguidos, pues hace días que esto no ocurre, con lo cual también me viene bien. Me apetece también estar un poco con la familia, con los amigos, un poco a mi aire, que este tiempo que no lo tengo, y desconectar un poco también. No son muchas semanas de mucha energía gastada, como he dicho antes, y bueno, espero estar preparado para París.
Muguruza clasificada en el cuadro femenino para semifinales en el Giro de Italia, 13ª etapa con la 4ª victoria para el colombiano Fernando Gaviria. Hoy 131 kilómetros con final en alto en el Santuario de Oropa, puerto de primera categoría con pendiente media del 7% y rampas del 13%. Dumoulin sigue liderando la general a 2 minutos 23 segundos. Nairo Quintana, tercero es Mollema a 2:38. Más información en menos de una hora, a las 6, las 5 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Los desayunos de Isabel Gemio.
Le vamos a hacer nuestro particular y humilde homenaje a Rafael Matesanz, creador de la Organización Nacional de Trasplantes.
El mejor argumento es hoy por ti, mañana por mí. Es decir, debes donar porque tú o los tuyos lo pueden necesitar en cualquier momento.
Ha hecho que España se convierta en un líder en donación y trasplantes, que lucha por el paciente, que dedica a las 24 horas del día.
Me emociono porque...
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. Todavía tenemos un montón de cosas por escuchar. Nos vamos a ir a más de uno. No sé si habéis oído el tema de la ballena azul, que se está poniendo desgraciadamente muy de moda en internet entre los jóvenes. Bueno, pues para hablar de ello estuvo la vocal del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, Miriam González Pablo, en Más de Uno.
¿Qué lleva un chaval a jugar a esto? Y otra cuestión es, ¿estaríamos exagerando los medios de comunicación esta cuestión? Porque esa duda también la tengo, ¿eh?
A ver, ¿qué les lleva? Pues les lleva la impulsividad propia de la edad y conseguir retos. Y les lleva el que en la adolescencia, que es la edad en la que acceden a este juego, la referencia y la posición dentro del grupo es importante. Y el grupo, podemos hablar de grupo cara a cara o la interacción virtual. Tenemos que empezar a quitarnos un poco la etiqueta de lo que es virtual y lo que es real, porque al final la parte virtual también es real, ¿vale? Las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas e invaden todas las esferas de nuestra vida. O sea, ¿Qué hacen los medios de comunicación? Perdona, que te responda a la otra pregunta hecho. Creo que es muy bueno que se dé información, pero información veraz, no alarmista.
Ya. Bueno, se lo pregunto porque me preocupa. Cuando planteaba la cuestión, creo que hay que darlo, hay que asumir que es una realidad, que hay que contarla, y sobre todo porque hay que contarla orientada a que los chicos no jueguen a esto, no estén en esto. Hemos recogido opiniones de chicos. Yo personalmente he hablado con mis hijos pequeños y sí, conocen la historia, pero consideran que es una tontería jugar. Así todo, hay chavales jugando. ¿Existe algún tipo de perfil concreto que entre en este territorio? Porque yo he anotado de todas formas, Miriam, lo que dice, creo que es importante. Hablamos de nuevas tecnologías, quizá los más mayores, pero y lo del mundo virtual. Pero para los chicos jóvenes, el mundo virtual y el mundo real ya no tienen, no hay frontera entre ellos. Pero ¿hay algún tipo de perfil concreto en los adolescentes que se sumergen en esta historia autodestructiva?
A ver, hasta donde yo he conocido, de chicos que con los que he trabajado, que han estado en contacto o alrededor de la ballena azul, no vemos ningún tipo de perfil que pudiésemos atribuir a pues una mala relación en la casa, conflictos académicos, problemas en las relaciones entre los iguales. No, pero sí que es verdad que las personas que tengan ese perfil pues son más proclives a entrar en este tipo de juegos, ¿no? Porque necesitan demostrarse a sí mismos que son válidos en algo. Lo que sí me he encontrado son menores con miedo a caer en este juego. Y a caer por lo que apuntabais, ¿no? Que son grupos cerrados y demás, pero que cuando un menor decide no continuar con los retos, empieza a tener presiones y coacciones.
Ya, y ese es el tema, ¿no? Claro, ¿los padres qué podemos hacer? Porque es la pregunta que nos hacemos todos los padres. Ahora, primero, si tenemos que tener miedo, y segundo, ¿qué podemos hacer? Más de lo que estamos haciendo.
Miedo no. Alarma social no se debe generar, ¿no? Porque estamos expuestos a muchos riesgos en la vida, hay riesgos en multitud de situaciones. Entonces, no podemos vivir con miedo, lo que tenemos que vivir es con la prevención y con la formación o la educación, ¿no? Lo más importante es que exista una comunicación dentro del ámbito familiar, que si se detectan señales en las que nuestros hijos, nuestras hijas estén haciendo cosas que podríamos etiquetar de raras, o sea, durante un día no tener comunicación, estar pendientes a esas señales de alerta de pronto que escuchas un ordenador o que escuchas una luz en casa por la noche. Esas cosas sí que son indicadores en las que debemos prestar atención y entonces preguntar qué está sucediendo, cómo quieres abordar esto, cómo te podemos ayudar y establecer un abordaje desde dentro de la familia, ¿no?
Dolorezo quería plantearle una cuestión.
¿No cree usted que hay una tendencia en la sociedad española de mirar para otro sitio cuando hay un conflicto?
Sí. Por supuesto, somos muy hedonistas y además nos basamos en que tenemos que ser felices, pero la felicidad, hemos cogido un concepto de felicidad erróneo. La felicidad son momentos puntuales. Mantener un estado de felicidad alto es una utopía. Entonces, mantener un estado de bienestar es lo que nos lleva a tener una felicidad mantenida, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay un problema grave al que no sabemos qué respuesta darle, es mejor mirar a otro lado y al final la percepción de invulnerabilidad es como, eso a mí no me toca, les toca a otros.
Ya. Sí, quizá por eso hablan con esa ligereza de la muerte, ¿no?
Sí, efectivamente, como si no es una ligereza. Luego también tenemos una cultura de la negación de la muerte como parte de la vida. Eso tocaríamos varias esferas, ¿no? que sí que están interrelacionadas y que forman parte de nuestro esquema cultural actual.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Damos el salto, nos vamos hasta Te doy mi palabra. Hemos entrevistado a Pedro García Aguado, que presentará próximamente en televisión un nuevo reality show de supervivencia extrema. En él, 14 concursantes serán abandonados a su suerte en una isla donde no competirán contra sus compañeros, sino contra ellos mismos.
Pedro García Aguado, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
¿Cómo tienes el cuerpo después de participar en la Guys Titan Desert?
Decías que es bonito amanecer en el desierto, y lo es. Lo que pasa que no lo es tanto cuando te duele todo el cuerpo después de haber hecho 100 y pico de kilómetros montando una bicicleta y pasando por dunas, por rocas, por ríos. Así que la verdad que ha sido una experiencia muy interesante, pero tengo que, haciendo honor a la verdad, yo colaboré en la primera etapa, ¿eh? A partir de ahí el equipo siguió todas las etapas, que fueron más de 600 kilómetros. ¿Eh?
¿Cuántos kilómetros hiciste tú?
Más de 600 kilómetros. No. Yo hice poquitos. Yo
¿cuántos?
Creo que llegué a 80.
¡Oh, pues bueno, para mí ya es un récord!
Sí, una cosa tremenda.
Bueno, ¿y por qué haces esto, Pedro?
Pues mira, hace tiempo que colaboro con una ONG que ahora se ha convertido ya en fundación, que se llama Superacción,
sí,
que ayuda a chicos y a chicas pues en la inclusión social. ¿Cómo lo hace? A través del deporte y de la expresión corporal y de la inteligencia emocional. Entonces, son chicos de entornos desfavorecidos, son chicos que no son culpables de las situaciones que tienen, son también en otros casos inmigrantes, porque el sistema no puede absorber a todos los que vienen y los absorbe de una forma temporal. Entonces, desde Superacción, la verdad que se trabaja muy bien, y yo desde que acabé el programa aquel que hacía ayudando a adolescentes, pues dije, oye, tengo que seguir ayudándoles de alguna manera. Y me comprometí con ellos pues a dar visibilidad al proyecto. El próximo proyecto que hay es construir un espacio que dé cabida a todos estos chicos, que se formen con talleres, que aprendan oficios, que se saquen la enseñanza secundaria obligatoria, que a través del deporte aprendan valores como el esfuerzo, la perseverancia, la constancia. Y bueno, estamos intentando que ese sueño se haga realidad este año. Y de ahí el irnos 8 adultos más 2 chicos de Superacción, 2 marroquíes, a la Titan Desert a disfrutar de esa competición tan maravillosa.
También habéis grabado, ¿no? Un documental.
Sí, ha habido mucha gente que se ha involucrado. Entonces, Bakery, a través de su área social, que es una productora, nos está haciendo un documental para poderlo llevar a colegios y enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y a nuestros jóvenes, que en cierta manera son víctimas del bienestar. Fíjate que digo víctimas porque, bueno, pues lo tienen todo al alcance de su mano, de forma inmediata, pues que abracen también estos valores y entiendan que a veces cuando las cosas no van del todo bien, también se puede luchar, se puede salir adelante, y esos son los valores que tiene Superacción. Y de esta manera acercar a los colegios pues la capacidad que han mostrado estos chicos de, bueno, venir a un país extranjero, adaptarse, involucrarse y sobre todo comprometerse para salir adelante. Y el caso de Lukman todavía lo tenemos pendiente, que necesita una operación, sobre todo en las llagas que tiene en la piel y la escoliosis muy acentuada que tiene en la espalda, ¿no? O sea, que a ver si les podemos ayudar a los más posibles, y de ahí el nacimiento del Espai Superacció, que dará cabida, pues primero en Barcelona, pero luego queremos extrapolarlo a todas las comunidades autónomas que quieran duplicar este método que ayuda a muchas personas, la verdad.
La verdad, sí. La verdad, Pedro García Aguado, es que tú eres doble medallista olímpico de waterpolo, pero eres medalla en humanidad, en generosidad, en pensar en los que necesitan de que les ayudemos. Pero cuéntame, para terminar, Pedro, ¿cuándo lo de la isla? ¿Tienes muchos proyectos por delante que vamos a ver en A3Media? Cuéntame.
Pues sí, mira, A3Media confió en mí hace 2 años y la verdad que estamos trabajando muchísimo. Acabamos ya Los Trolls hace poco, emitimos el programa Cazadores de Trolls, ahora viene La Isla. La semana que viene yo creo que hacemos la rueda de prensa y a partir de ahí enseñaremos cómo el ser humano pues del siglo XXI veremos si es capaz o no de sobrevivir las condiciones más adversas, es decir, a ver si ya mantiene o ha perdido el instinto de supervivencia. Y es realmente una experiencia de supervivencia extrema y muy real. O sea, lo bueno que tiene este formato es que no hay ningún tipo de intervención ni por parte de la producción ni por parte de nadie, sino que todo lo que ocurre pues lo hacen los participantes, los supervivientes que van a estar allí, y vamos a ver, vamos
pero a ver nada que ver con supervivientes como lo conocemos, ¿no?
Claro, es diferente. O
sea, es diferente, es más extremo.
Es peor.
Claro, es diferente.
Es más duro.
La gente lo verá como algo puro, realmente, ¿vale? Ajá. Supervivencia pura. Entonces eso yo creo que el espectador lo va a agradecer.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En No Sonora somos muy inquietos y nos gusta mucho aprender. Para eso tenemos a Lorena Pérez Mansilla, que en esta ocasión nos va a contar cómo se llama a los pechos en las diferentes partes del mundo.
En esta sección hemos hablado de ropa interior y la última vez nos acabamos despelotando, así que ya que estamos así en ¡hombre! Cueros, lo suyo es hacer una referencia a cómo se denominan algunas partes de la anatomía femenina superior, en este caso, esas dos poderosas razones en las que estáis pensando.
Las que mueven el mundo.
Claro, las que mueven el mundo, y si no, mira.
Hasta canciones, ¿sí?
Ya te digo. Tetas, pechos, bustos, mamas, senos, pechugas, melones, peras, domingas, globos, cocos, bufas, boyas, mamellas, ubres, perolas... Son algunas de las palabras que se utilizan para referirse a la delantera femenina en España. Seguro que conocéis de sobra el hecho de que en Argentina los pechos son lolas, que suena la mar de cantarín. Pues además os tengo que contar que en Chile son mellizas, pechugas o callaguaguas. Me encanta, callaguaguas. Es necesario apuntar, llegados a este momento, que guagua allí no es autobús, sino bebé.
Ah, guagua es bebé.
Sí. Ah, claro, yo pensé lo mismo que vosotros. Dije, el conductor de autobús que se queda boquiabierto.
Y llega el frenazo.
Pues no. En México a los pechos se les llama chiches o chichis. No confundir con el chichi español, que está bastante más abajo del ombligo, amigos. Tampoco sería raro que allí en México les escucharas decir teclas, teclado o bolsas de aire cuando se refieren a las tetas. Como cuando aquí en España utilizamos airbag para referirnos a ellas. Los mexicanos, cuando una mujer tiene el pecho muy grande, se refieren a ella como chis... Es complicada. Chichistosa.
Chichistosa.
Claro, como las tetas son chichis.
Chichistosa.
Chichistosa.
Vale.
O dicen de ella que es una chiquitibum. Chiquitibum.
Chiquitibum.
Es que acompaña el movimiento ahí.
Eso es como las mamachichos, sí, es muy de, sí, muy de esa
es
época.
Muy de ¿cómo se llamaban las malenas estas, las sex bomb estas?
Sí, las de, sí, explota pues eso, mi, sí, las, mi corazón,
las,
sí.
Las explota tan...
Explota, bueno, sí,
bueno,
vale.
Sí, que
Rafael
nos,
Acarra.
Nos ya. Entendemos, ¿no? Me dicen, me cuentan, me comentan que en Uruguay, además de tetas, pechos y melones, a los pechos se les llama limones, gomas... Y boobies, que es un anglicismo que le encanta a Gemma Ruiz.
Sí, lo uso mucho, la verdad.
Es verdad, boobies.
Pues
boobies.
Los uruguayos además lo comparten con los mexicanos, dicho sea de paso. Cuando los pechos son pequeños, en Uruguay se refieren a ellos como tetitas de perro, timbres o timbrachos. Que a mí es que me suena fatal todo esto.
De verdad.
También me llegan noticias de que algunos en Perú se refieren a ellas como teteras. En cualquier caso, es una cuestión de pechonalidad. Y utilices la palabra que utilices para denominarlas, como diría el despechado Ricky López, el busto es mío.
Mi novia suspiraba por poderse operar, lo que tira más que dos carretas. Estaba complejada desde la pubertad, en la pandi le llamaban la planeta. Y aunque a mí me bastaran así, en aras de verla feliz, para San Valentín me lucí, le regalé la operación, medio kilo cada teta, total casi un millón de las antiguas pesetas. Con la agravante que le da mi acción más mérito, como buen currante tuve que pedir un crédito.
Es lo que hay, es lo que toca.
Y así fue como mi Mari cambió de sonrisa y de talla de sostén, pasó de 0 a 100 más deprisa que un Ferrari.
Qué buena.
También aumentó su vida social, tanto que en un mes y sin motivo de queja me viene con un tenemos que hablar. Me sienta en el sofá y me suelta que me deja.
Oh,
que
claro.
Necesita soledad.
Oh, soledad.
Pa' que su mente se equilibre. Que me quiere pero no está enamorada. Que se va, que prefiere ser libre.
¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué historia?
Que a la semana me entero que está viviendo ya con un tal Casio. Mira qué casualidad, el monitor de su gimnasio.
No sabe nada. La otra.
Y apaleado. From hanging on too tight, clenched shut jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, and they burn from all the tears I've been crying. I've been crying, I've been dying over you. Tie a knot in the rope, trying to hold, trying to hold, but there's nothing to grasp, so I let go.
Santos, quédate con lo mejor.
Siempre es un gustazo recibir a gente como Adela Cortina. Es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Da gusto escucharla hablar. Estuvo en Julia La Onda hablando de la aporofobia, que es un concepto acuñado por ella misma en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre.
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Es Premio Nacional de Ensayo en el 2014. Creo que fue entonces cuando la entrevisté por primera vez, ¿verdad, señora Cortina?
Efectivamente, así fue.
Y es la primera mujer que ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Bueno, ¿de dónde ha sacado lo de aporofobia?
Bueno, pues lo he sacado del diccionario de griego y de la reflexión sobre la vida cotidiana. Cuando pensaba que hay una diferencia enorme, cuando se habla de xenofobia y se dice que nos referimos o no nos parecen bien los extranjeros, pues empecé a pensar que no nos molestan los extranjeros turistas y los extranjeros que traen dinero, nos molestan los extranjeros que no traen dinero, sino que parece que nos traen problemas y disgustos, como son los emigrantes, como son los refugiados. Entonces había una distinción bastante grande entre los que sí traen dinero y los que son pobres. Y pensé que, bueno, lo que tenemos fobia o prevención, no es justamente frente a los pobres, sino frente a los extranjeros.
¿Y por qué no tenía nombre hasta que usted, digamos, lo inventó? A partir... Lo pues, digo porque en principio parece que las cosas que no tienen nombre es porque no existen.
Pues ese es el problema, que lo primero que hay que hacer con las cosas es ponerles un nombre cuando sí que existen, y por eso en algún momento yo le reclamaba a la Real Academia que pusiera en el diccionario la palabra porofobia, porque lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre para que se sepa que existe ese recelo, ese rechazo, y después ya hablaríamos de terapias.
Claro. ¿Y qué diferencia hay entre aporofobia y clasismo? Porque es un poco de clasismo, ¿no?
Bueno, pero el clasismo siempre se refiere a clases sociales de alguna manera, y yo creo que el asunto no es de clases sociales, sino el asunto es en todas las esferas de la vida social una marginación de el que está peor situado en ese lugar, ¿no? Que puede ser la universidad, la oficina, puede ser cualquier cosa, el que está peor situado, ¿no?
Claro, o sea que no vale para no reúne, digamos, todo el campo semántico que sí contiene aporofobia, ¿no?
Efectivamente.
Usted distingue, doctora Cortina, entre la xenofobia, o sea, el rechazo al extranjero, y la aporofobia, que es el rechazo al pobre, lo acaba de decir, ¿no?
Sí.
Pero claro, la combinación de las dos es la tormenta perfecta, ¿no?
Sí, bueno, eso
porque
es.
Se junta el hambre con las ganas de comer.
Exactamente, esa es la combinación explosiva que ahora mismo en Europa y en Estados Unidos nos está causando una gran cantidad de problemas, ¿no? Por una parte, en Estados Unidos, pues se pone vallas para frenar a los mexicanos, que no solamente vienen de fuera, sino que además son pobres y pueden traer problemas. Y en Europa, pues Marine Le Pen parece que está haciendo lo mismo, pero con respecto a los refugiados y los inmigrantes que vienen de fuera y que juntan el ser extranjeros y además ser pobres y traer problemas. Creo que es efectivamente la tormenta perfecta.
El máximo exponente de aporofobia sería ese muro, ¿no? El muro que Trump quiere construir para separar los Estados Unidos de México.
Pues me parece clarísimamente, desde el punto de vista político, y que se hace, que es lo triste, para conseguir votos, y se consiguen votos, que es lo que me parece que entonces ya nos pone a todos en la cuestión, ¿no? Porque ya no es solamente que él lo dice, sino que eso le genera votos y a Marine Le Pen también.
Sí, sí, sí. Sí. Dice Adela Cortina que todos los seres humanos son aporófobos y que eso tiene raíces cerebrales, pero también sociales. ¿Qué tipo de raíces?
Pues las raíces cerebrales vendrían de que en la época en que se estuvo conformando el cerebro, los seres humanos vivíamos en grupos muy pequeñitos en los que, bueno, nos juntábamos nada más los de la pequeña comunidad, y necesitábamos para sobrevivir protegernos unos a otros y dejar fuera a estos que molestan, a estos que traen problemas. Entonces se va generando en el cerebro esa propensión a dejar fuera a los que molestan, pero luego socialmente hemos ido también cultivando esa dirección, porque claro, el cerebro es muy plástico y se puede cultivar la aporofobia o se puede cambiar de tercio y trabajar más en la línea de la solidaridad y la cooperación y la justicia. Entonces también socialmente hemos ido cultivando esa perversa tendencia con nuestras instituciones, con nuestras costumbres, y por eso yo decía que me parece que está en el cerebro y además es una patología social, y las patologías sociales hay que cambiarlas.
A diferencia de otras fobias, no sé, la homofobia o la xenofobia, la islamofobia o la misoginia, ¿no? La aporofobia, este rechazo al pobre, no es un rasgo de la identidad de las personas. O sea, todos podemos ser o dejar de ser pobres en un momento dado, ¿no? Por tanto, ¿sobre qué base se sustenta ese rechazo, sabiendo que es algo que también nos puede ocurrir a nosotros?
Efectivamente, eso es deplorable, igual que lo son las demás fobias. Por eso cuando alguna gente dice, es que utilizamos demasiado esa expresión fobia, no, pero es que las fobias existen y hay que acabar con ellas, ¿no? Porque todas las que han nombrado son verdaderamente perversas, pero en el caso del pobre, efectivamente, cualquiera puede ser pobre, y además la pobreza no es causada por el propio pobre, sino que la pobreza es causada por la sociedad, y ese es uno de los capítulos del libro, cómo conseguir acabar y erradicar la pobreza, porque hay que acabar con ella, porque hoy en día se puede hacer y es una exigencia de justicia.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y hablando de riqueza y pobreza, nos vamos a ir a la brújula. ¿Y qué mejor que tratar el tema de la economía que Carlos Rodríguez Brown con sus canciones económicas? Esta semana pasada nos hablaba del tema de Tony Bennett, The Good Life.
Canciones económicas. Bueno, pues hoy tenemos una canción verdaderamente deliciosa. Y es romántica, sosegada, ha dicho Pedro Pablo en Twitter, y muy, muy propia para una jornada festiva. Y es una canción en realidad de amor, pero tiene una línea maravillosa económica. Y ya veréis que es verdaderamente muy, muy notable. Esta canción la compuso el famoso artista francés Sacha Distel, pero la versión más famosa es esta que vamos a escuchar ahora, esta. Oh, que corra el aire, por favor.
Good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel.
The Good Life, del famoso Tony Bennett. Vamos a escuchar un poquito más.
You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself, don't try to fake romance.
Ahora viene la línea.
It's the good life to be free and explore the unknown.
Pues eso es, esa es la línea. La buena vida es ser libre y explorar lo desconocido. Y me pareció que estas dos características son la definición de los grandes creadores de riqueza, es la definición del empresario. La definición más antigua de empresario que yo conozco la dio un economista de origen irlandés que se llamó Richard Cantillon y que murió en Londres en 1734. Y dijo, se llama empresario aquel que conoce el precio de lo que compra, pero no está seguro del precio de lo que vende. Y es una definición maravillosa, maravillosa. Efectivamente, los empresarios saben lo que les cuesta la cosa, pero a saber cómo le va en el mercado, si puede vender o no puede vender. La exploración de lo desconocido y, por supuesto, también la libertad. Si no hay libertad, no hay mercado y, por lo tanto, no hay empresario. Esta misma idea, la idea de la incertidumbre, la analizó mucho tiempo después un grandísimo economista americano del siglo XX, que se llama Frank Knight, en un libro que se llama así, Riesgo, Incertidumbre y Beneficio. Y ahí distinguió estas dos nociones que son distintas, el riesgo y la incertidumbre. El riesgo se puede asegurar, por eso lo aseguran, las compañías de seguros se especializan en eso, analizan los riesgos y los aseguran, pero un beneficio empresarial no se puede asegurar. Y ahí está la fuente del beneficio. Por lo tanto, en esta deliciosa canción hemos encontrado la raíz del empresario y del beneficio empresarial. ¿Qué te parece?
Muy bien, y además me encanta la canción.
Ay, me gusta mucho la canción.
With yourself. Ahora que venga Lozano a criticar.
A criticar, aunque yo decir que me ha costado ver el contenido económico de la frase.
Ha sacado
pero la explicación, pero final, sí, lo has explicado muy bien, pero al principio después digo...
La explicación ha sido brillante, pero que se haya montado esa película de esas dos palabras, eso es lo mayor, sí. Más pero absoluta admiración.
Pablo, el profesor lleva unos cuantas gestiones económicas lunes, que es como el fracking. Saca de donde parece que no hay, ¿eh?
Bueno.
Pero aquí claramente hay. Después de mi explicación sí, la habéis reconocido.
Claro. Sí, totalmente, sí. Totalmente.
Pues ya está. Oye, y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días, hemos recalado en No Sonoras porque hemos entrevistado a Joaquín Martín, es el autor del libro La Radio de los Prodigios. Y ha sido una entrevista súper interesante.
Joaquín Martín, buenas noches.
Pues muy buenas noches, Alas. Encantado de estar en tu programa. Como se decía en la radio de antes, me gusta mucho tu programa.
Te sigo mucho, te sigo mucho.
Sí, sí, sí.
Oye, estoy disfrutando de tu libro. No lo he terminado aún.
Lo entiendo. Además, no tienes por qué acabarlo.
Pero llevo bastante. Y,
sí.
Y me ha sorprendido gratísimamente que la radio sea el hilo conductor. Pero no es un libro de radio, son historias...
No.
Que tienen una radio al fondo. En algunos casos muy presente, pero otras muy al fondo, ¿no?
Sí, sí, es tal y como tú dices. Hay veces que las cosas pasan en la misma radio, le pasa al locutor, y otras veces ocurren cuando la radio está sonando, como por ejemplo algún crimen, algún viaje, alguna traición, algún sueño, en fin. La radio siempre es el hilo conductor y hay veces que está muy presente y otras veces simplemente suena de fondo.
Es un cúmulo de historias, unas son trágicas, otras dolorosas, otras son felices, otras son alegres, otras son hasta un punto divertidas o simpáticas, como el capítulo dedicado al Motel Concorde.
Sí.
Curioso, ¿eh? Curioso.
Sí.
No quiero destripar nada. Oye,
sí.
¿cuánto de tu vida, cuánto de tu vida real hay en este libro, La radio de los prodigios?
Pues mira, hay mucho de la vida real y mucho de la vida imaginada, de la vida soñada. Hay de la vida real, puesto que yo hago ahí muchos guiños, menciono a muchos profesionales de la trinchera, pero si no los nombro a veces con su nombre, sí que hago referencia a su emisora. Aquí hay mucha música, hay viaje, hay sueños, hay anhelos. Ahí desde la Pirenaica hasta Radio Andorra, pasando por Radio Monte Carlo, Radio Tánger Internacional, Radio Juventud, Las Peninsulares, La COPE, Onda Cero, La SER... O sea, es
todo
un homenaje a la trinchera total de la radio.
Oye, uno de los capítulos más breves, pero más intensos, es una página y tres líneas,
sí,
pero más intensos de tu libro, solamente voy a leer tres líneas. El
sí.
capítulo se llama Los Veteranos.
Sí.
Anoche, ya de madrugada, capté mi transistor Vanguard, una extraordinaria señal radiofónica. Me explicaré. La recepción no era muy nítida, pero durante 10 minutos, aproximadamente, entre el oleaje de las ondas, salpicadas de chasquidos, interferencias, palabras menguantes y crecientes en idiomas desconocidos, y sigue una cosa que es realmente, para los que amamos la radio, emocionante. El que eso se haya producido o se pudiera producir, aunque sea en tu imaginación, lo que cuentas en ese capítulo, ¿eh?
Sí, eso es fantástico, escuchar, pues no sé, a José Luis Péquer, a Bobby de Glané, a Joaquín Prat, a Joaquín Soler Serrano, a María Matilde Almendro, todos juntos en una tertulia contándose su vida, riéndose y hablando de la infinidad de programas que hacían, de los radioteatros, de las retransmisiones de toros, deportivas, de los programas benéficos, de los espacios cara al público. Eso sería fantástico, tenerlos a todos juntos.
¿Sí? Joaquín, tú desde chico, en tu Huelva natal,
sí,
ya te enchufabas al transistor y allí que te quedabas. ¿Y cuándo te pica el bicho de la radio y dice, tú pa' mí?
Pues mira, antes de emigrar de Cortegana, yo soy de la Sierra de Huelva a Barcelona, mis padres emigraron, y en Cortegana había unas vecinas que eran las hermanas Villegas, que eran dos solteronas encantadoras, Manolita y Magdalena, y entonces a mí cuando niño, con 2 o 3 años, me daban mucho miedo las tormentas, y entonces en cuanto había tormenta me iba corriendo a su casa y ellas me regalaban allí piña de piñonate, me hacían chocolate y tal y cual, y me ponían la radio, y yo recuerdo escuchar a Petula Clark, que luego supe que era Petula Clark en aquellos días, ¿no? Entre chasquido y las borrascas esas de sonidos que se forman en la onda media cuando hay tormenta, y más si está en la Sierra de Huelva donde no hay ningún centro emisor cercano, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces es ahí donde yo tengo el primer recuerdo radiofónico, y luego a los 11 años, que yo en vez de jugar a fútbol en el patio del colegio, corría a la banda y retransmitía el partido de mi amigo, y luego le hacía la entrevista con un bolígrafo Big vacío y un trozo de esponja recortada en la punta del bolígrafo.
No te meterías luego en el cuarto de baño con un cubo por la acústica para imitar una transmisión deportiva, vamos. Ya lo
no,
que te faltaba.
No, tanto no, eso lo hacías tú que eres muy sofisticado para esas
cosas. Many men.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Sabíais que El Principito ha sido traducido al andaluz? Sí, se puede llamar traducir, claro. Hemos hablado con Juan Porras Blanco, que es el autor de esta versión andaluza que se llama El Principito con Z, para que nos cuentes si realmente se trata de una traducción o una adaptación. ¿Y de cuáles han sido las razones que le han llevado a escribir esta versión, ya que ha levantado muchas críticas al conocerse su contenido y la forma en la que está escrito? Nos lo contaba en La Brújula con David el Cura.
Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿por qué este libro? ¿Por qué había que, no sé si calificarlo de traducción o cómo lo calificas tú?
Sí, como traducción que es una transcripción desde la oralidad del andaluz.
¿Y por qué hay que transcribir o traducir una obra como El Principito? Al bien, pues, andaluz.
El origen está en una editorial alemana que se llama Edition Tintenfass, que son especialistas en traducir El Principito a lenguas minoritarias de toda la tierra, ¿no? Y dialectos y demás, ¿no? Entonces, tiene en torno a 70 títulos que han traducido ya. Y se pusieron en contacto con la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz, ZEA, y pues nos encargaron un poco a ver si, la posibilidad pues de traducirlo al andaluz. Y entonces pues yo al final cogí el encargo y pues ahí está el origen de esto. Vamos,
¿hay ánimo divulgativo en su obra? Porque también ha sido criticado por esta traducción.
¿Ánimo divulgativo?
Tratar de expandir dentro de la propia Andalucía, pero también fuera de Andalucía, lo que es una obra como El Principito con esa traducción.
El planteamiento evidentemente es para gente andaloparlante, que entienda lo que más o menos pone ahí, y evidentemente también está, como esto es una cosa en proceso, que tenemos en el movimiento en defensa del andaluz, o movimiento andalófilo, movimiento cultural en el que estamos todos los que estamos preocupados por la pérdida del andaluz y por la, la estigmatización, la, 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 de alguna manera, que se está haciendo hacia todos los que hablamos en andaluz, pues pues ahí está un poco la intención de fondo de esto, como pues para dignificar, para que de alguna manera se recoja por escrito.
Y no, y no se estigmatiza más, no se estigmatiza, perdone, señor Porra, ¿no se estigmatiza más con obras así como la suya?
¿Por qué se estigmatiza por obras como la mía?
No sé, porque usted no habla de la estigmatización del andaluz, sí, sí, pero el hecho de circunscribir, porque el habla andaluza no es tan solo una, no sé si al final ustedes querrán desarrollar pues una unificación del andaluz, pero...
Hombre, sí. Dígame. El sistema lingüístico andaluz sí que está más o menos, tiene un sistema, una unidad suficiente, y luego lo que hay son realizaciones concretas de hablas de ese sistema lingüístico andaluz arreglado o conforme a distintas comarcas, ¿no? Normalmente más o menos comarcas históricas, donde pues hay variantes un poco, porque estamos hablando de que el andaluz, en este caso, es lengua oral. Y como tal, pues prácticamente no se ha escrito, y se ha escrito cada cual pues de una manera intuitiva, y no tenemos ni una academia, ni tenemos una norma consensuada. En realidad lo que hay son propuestas de cómo escribirlo, de cómo transcribirlo, lo que es la oralidad, de pasarlo a la escritura. Y la variedad, que muchos que dicen como si fuera un problema, digo, bueno, pues entonces, si es un problema para el andaluz, la variedad, la diversidad interna del sistema lingüístico, pues cuanto más lo sería pues para el propio castellano, que dice que tiene 300 o 400 millones, o para el inglés, o para el catalán, o para todas las otras lenguas que pueda haber por ahí, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Uno de los ratos más entretenidos que hemos pasado en los últimos días fue con la visita de Antonio Resines al Café de Más de Uno. Estuvo charlando de las anécdotas que rodean su vida, porque acaba de publicar un libro que se llama Pa' habernos matado, Memorias de un calvo.
Es un libro magnífico. Sí, yo creo que nadie ha escrito un libro como este.
Cierto.
Sí, porque nadie ha escrito un libro sobre mí en su vida. Pero aparte de eso, es un libro muy divertido. No sale Carlos Latre, sí Lorenzo Díaz. Ajá. Es curioso.
Ah, fíjate. Sí, porque somos vecinos, ¿por qué?
Sí, claro, porque somos vecinos. Dice, solamente. ¿Quién vive al lado de casa de Antonio? Pues Lorenzo Díaz. Y le he puesto. Y aparte de eso, es un libro sobre mi vida y mis películas. Ajá. Apasionante, de verdad.
Ahí es nada que. Pero solo un libro, porque da para más, ¿eh?
Bueno, es que es la primera parte. Lo sacamos en varios volúmenes, van a ser unas... Es una enciclopedia.
Muy bien, sí. No, como tiene que ser. En tu caso, enciclopedia total, porque mira que puedes contar cosas.
Yo quiero preguntarle, el sábado que viene vas a recibir el premio de honor en la 14ª edición del Festival de Cine de Alicante. ¿Esto te alegra o te dices ya, ay, 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 que empiezan los premios a mi carrera?
No, lo pensé, pero estaba preocupado, pero fíjate, esto que llevo aquí...
Es verdad, que hay eso.
¿Tienes un pin en la chaqueta?
Tengo un pin en la chaqueta, sí. Es un pin espectacular. Es una lata de anchoas abierta.
Hombre.
Sí.
Unas anchoucas cántabras, imagino.
Claro, de Santoña. Bueno, entonces me han hecho cofrade de honor de la cofradía de la anchoa.
Oh.
Bueno.
Eso te gusta, ¿eh?
Eso es un lujo.
Lo más.
¿No sabéis cómo son las anchoas?
Es muy bien representado aquí en Santander.
Bueno, me dieron la cofradía con Ruth Beitia,
sí.
Con Hanna Bascal. Con Pachín, ¿os acordáis de Pachín?
Futbolista.
Sí.
Oh, extraordinario.
Y otro señor que no me acuerdo ahora, pero era... pero bueno, no.
Era fan de las anchoas.
Se metió de las anchoas. Bueno, pero es que es impresionante, o sea... Sí, pero no, me dan esto no por mi edad, porque ya me estoy a punto de retirarme, Carlos, como insinuabas. No, es por mi bonomía.
Bonomía, claro. Por 8 meses.
¿Has escrito la verdad en Pa' habernos matado? Que si has escrito la verdad.
Sí.
O toda la verdad.
Casi.
Casi.
Sí. No, hay cosas que no
se
pueden.
Que has dejado, no se puede, ¿no?
Pero muy poquito.
Por ejemplo.
Hombre, te lo voy a contar ahora.
Para la segunda parte, claro. Vale.
Todo, si funciona el libro, que yo creo que va a ser un exitazo, si funciona el libro, hacemos una segunda parte y ya luego en fascículos.
Ay, sí, no. Ahí contará.
¿Hay fascículos? Ya no, ¿no?
Hombre, pues
no, yo creo que no.
Pues no te olvides de llamarme. Lo hacemos en publilatri.com, los fascículos.
Hay una segunda edición ahora que te espero una sorpresa muy grata ahora de la segunda edición.
Sí, sí.
La segunda edición de ahora.
Ah, vale. Bueno, yo te lo voy a dedicar, Lorenzo. Luego recuérdame que te lo dedico.
Oye, te recuerdo que me presentaste un libro.
Ah, sí, es verdad.
De la basura en España.
Ah, es verdad, sí.
Con Rosa... ¿Con qué Rosa?
¿Qué rosa?
La rosa está fatal, macho.
Esto... Hay muchas rosas,
Rosa Montero.
No.
¿No?
Rosa María Salá.
Rosa León.
No, la estrella de los telediarios.
Corroza López. Ah, no, no.
Rosa María Calaf.
No, hombre, no.
Rosa María Mateo.
Ahí sí. Está.
Ah,
bien. Rosa María Mateo.
Mira que hemos dicho Rosa.
Qué maravilla.
Eso no se va a explicarla, Carlos.
Oye, ¿y en el libro está la anécdota del secuestro en el autobús municipal?
Sí, sí.
Bueno, cuéntala. Que la gente no...
Pues fue una chorrada, pero bueno, ha dado mucho juego porque de ahí vino que tuviese antecedentes penales y que me afectó luego en una parte de mi vida porque en la mili no pude hacer las milicias universitarias porque tenía antecedentes.
Claro.
Sí. Y entonces, bueno, fue una cosa... estábamos recién salidos del colegio, no teníamos ni idea y tal, pero teníamos ciertas inquietudes sociales. Estamos hablando del año 71, 70-71. Uh-huh. Esto... Lorenzo no había nacido. Esto, bueno, entonces hubo una protesta porque se subió el pan de una forma desmesurada. Sí, sí, es verdad, pero eso está
correcto,
comprobado.
Sociológicamente correcto.
Sí, y entonces los estudiantes, había una cosa que era como obreros y estudiantes contra la dictadura, sí, que era un grito que se hacía mucho y tal. Bueno,
la fuerza del trabajo y la cultura.
Exactamente. Bueno, entonces se nos ocurrió, bueno, pues ir a la Plaza de Castilla. Estábamos en la Autónoma, que está en la carretera de Colmenar. Y fuimos a la Plaza de Castilla y, bueno, pues cogimos un autobús, la secuestramos porque no había materia, esto, y nos subimos al autobús. Evidentemente, los que llevaban al autobús eran policías. O sea, nuestra estulticia era tremenda. Era como...
O sea, Torrente era James Bond.
Torrente era un genio comparado con nosotros. Entonces, subimos y nos cerraron las puertas y yo al grito de ¡a la Plaza de Castilla! Entonces,
¡a un derrape!
Y los cinco primeros gilipollas que entramos, yo el primero, como podéis imaginar, dijeron, sentaros ahí. Sacó una pipa, a la sentaros, y fuimos, ¿no?, a la Plaza de Castilla, a la DGS, en el mismo autobús. Sí, y ahí, en fin, pues charlamos de nuestras cosillas, y, en fin, hablamos de la vida y todo ese tipo de
cosas. Tiene el expediente, ya está limpio, ¿no? No, eso ya caducó.
Bueno, supuestamente sí, no, la verdad es que no lo he preguntado.
¿Te has fijado?
No, pero venga, hay una multa que es 100.000 pavos.
Puede atravesar la frontera y le pueden pedir el pasaporte, dice, tiene...
Yo creo que no, porque de verdad esos los políticos creo que de verdad se borraron, creo. Mm.
Y yo quiero preguntarle una cosa que es muy estética, pero es muy maravillosa, que no sé si la gente sabe, pero Resines es un gran motero. De hecho, no sé si tienes coche, creo que no tienes coche.
No tengo, no.
Es moto. Y entonces, ¿tú no crees que realmente estas memorias de un calvo, como tú dices, pueden ser derivadas del casco y de que no ha transpirado bien ese cabello?
Te agradezco que me hagas esta pregunta porque estaba deseando responder.
¿Verdad o no?
Sí, pues no.
¿No?
No, no, porque... Porque cuando se me empezó a caer el pelo no era obligatorio el casco.
Es verdad, muy amigo, bueno, muy
claro,
bueno.
Cierto,
hay un aspecto de él que no conoce la gente, ha sido un excelente jugador de rugby.
Sí, sí, no, bueno, sí
eras bueno.
Sí, jugaba bien, sí. Uh-huh. Porque corría mucho.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ha llegado la hora triste de las despedidas. Tenemos que irnos y dejar paso a nuestros compañeros aquí en Onda Cero. Ya sabéis que podéis seguirnos en OndaCero.es, en las redes sociales, descargaros también las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet y escucharnos allá donde quiera que vayáis, que estéis haciendo lo que estáis haciendo. Nos vamos a despedir esta semana con Nacho Arias, que a No Sonoras trae su radio propaganda, los anuncios de los coches clásicos que seguro recuerdas. Que pases una feliz semana. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias.
Os traigo los anuncios de los coches más populares de los 60 y 70. Para comenzar, el icono de los coches que han parido nuestra península ibérica. ¿Cuál va a ser? Está más que claro, ¿no?
El Seat, ¿no?
El Seat 600. Claro que sí. ¿Cómo no iba a tener éxito si hasta el nodo lo anunciaba así, a su modo?
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo.
Tela.
Su velocidad es de más de
70 kilómetros por hora. Están poniendo unas caras las chicas.
Y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros. En su itinerario por las vías de Barcelona, pasa frente a los talleres de asistencia técnica. llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal.
Bueno, se nos va a ver una manera de promocionar el cochecillo, ¿no? Que bueno, que tuvo tanto éxito aquí en nuestro país y que lo sigue teniendo con otras versiones, en este caso de otras marcas. Pero la pequeña pantalla también tenía su hueco para... Os voy a poner en situación. A altas horas de la madrugada, un clima de espanto y un hombre sale de su casa con un maletín.
¿Renault o Citroën?
No, estamos hablando del 600, el anuncio.
Ah, el 600 todavía, vaya.
Podría ser una noche como la de hoy.
Espero que esta vez no sean mellizos. Si la cuestión es llegar, confíe en un 600. Solo hay un coche para el 600.
Bueno. Era el médico que iba a asistir el parto con
zona rural.
Y llegaba, claro que sí, que llegaba con ese 600. Bueno, con el siguiente coche fue tan popular que tuvo su propia película. Bueno, su propia película y la de Gracita Morales.
Sor Citroën.
Sor Citroën, que era un Dian 6, lo recordáis, ¿no? Sí, vamos a escuchar cómo se anunciaba. Pues vuelvo a poner también en situación, es un hombre con unas patillas tremendas a la moda de la época y con la suegra al lado. Escuchad.
¿Qué es este coche? Citroën
Dian 6.
Cuidado con ese bache.
El Dian tiene buena suspensión.
¡Santo cielo, esa curva!
Esto se agarra bien, se tumba, pero no se cae.
¿No le echas gasolina?
El Dian 6 consume muy poco.
¿Y el agua?
Precisamente el Citroën es el único coche de España que se refrigera por aire.
No sé cómo mi hija pudo casarse con un hombre con esas patillas.
Citroën Dian 6.
No sé, claro, no sabe por dónde atacarle, ¿no?
Bueno, y al final coge y la suegra va atada en la parte de atrás, amordazada para que
ya no es políticamente correcto en esta época.
Era claro. Un poco rollo Rafael Aparicio, la suegra.
Sí, era un poco rollo de ese. Bueno, más coches míticos. ¿Recordáis el que tenía el apodo de Cuatro Latas?
Sí, hombre,
bueno,
por favor.
Así se anunciaba el Renault 4. Ojo a la letra, ¿eh?
Viene el coche sorprendente.
Renault 4.
Es potente y resistente, como aguanta, compañero. Es animoso y valiente, traza su propio sendero.
Parecen los de Habla Pueblo Habla, ¿eh?
El coro. Renault 4.
Maravilloso.
Por cargar comedia a casa, cruzar el país entero, gasta menos que un mechero. ¿Y qué precio Renault 4?
Renault 4.
Jarcha total.
Bueno,
qué bueno.
Oye, que traza su propia senda, ¿eh? Que eso no es ninguna tontería.
Vaya tela.
Bueno, ojo con el siguiente. Tuvo tanto protagonismo que llegó a tener hasta una canción. Eso sí, la canción llegó mucho más tarde, ya que cuando salía el coche ya no se vendía. Pero a que todo el mundo se acuerda del estribillo de una canción de Los Inhumanos que decía
sí,
los de...
Sin Camil.
Qué difícil, a ver, ¿cómo es?
Camil, qué difícil es hacer el amor en un Sin Camil.
Pues el Sin Camil se anunciaba junto a unos caballos, como en plan oeste, de esta manera.
Esta es la raza de los Sin Camil. No le importan los caminos difíciles. No le importa el clima más duro.
Eso es.
Constantino Romero, por cierto.
La raza de los Sin Camino. Un coche con...
Bueno, y dos alas. Bueno, y ya para terminar, no sé si tengo tiempo, pero bueno.
Sí, vamos ya al cierre.
Vamos a... ¿Cómo se mantenían todos estos coches limpios? Pues con el siguiente producto. Escuchar, porque esto lo tenéis que recordar sí o sí.
¡Hola, Manolo! ¡Coche nuevo, eh! No, rally.
Hombre. ¡Ay, rally!
Claro. No, hombre, no, rally. Era rally.
Pero Manolo, a coche nuevo.
Ay, hombre, claro. Pero...
Vaya, hoy está usted brillante, ¿eh?
Simplemente rally.
Cera rally. Qué bueno.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of. I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. All right.
Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias.